Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana, Medio Oriente.
El número de muertos en el cruento conflicto sirio alcanzó una nueva cifra récord. El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, informó que un promedio de 196 personas murieron cada día en el mes de abril, 190 más al día que en el mes de marzo. El grupo también informó que se registró un aumento en las muertes de civiles. La mitad de las casi 6.000 personas muertas el mes pasado eran civiles, casi 1.700 eran combatientes rebeldes y apenas poco más de 1.000 eran miembros del ejército. Estados Unidos y Rusia anunciaron planes de convocar a una nueva conferencia internacional sobre la crisis de Siria. En declaraciones efectuadas durante una visita a Moscú, el secretario de Estado, John Kerry, sugirió que a los ojos de su país, el derrocamiento del presidente sirio Bashar al-Assad ya no es una condición para las negociaciones. También dijo que las conversaciones podrían contribuir a evitar el aumento de la intervención estadounidense, como por ejemplo el suministro de armas a los rebeldes sirios. El secretario de Estado, John Kerry, afirmó:
El comunicado de Ginebra sostiene que el gobierno de transición tiene que ser elegido de común acuerdo por las partes. ¿Quiénes son las partes? Son el régimen actual y la oposición. Si este tipo de proceso puede avanzar con éxito para acercar a las partes e implementar en los hechos el comunicado de Ginebra, con suerte eso no sería necesario. Mucho va a depender de lo que suceda durante estas próximas semanas.
El senador demócrata de Estados Unidos, Robert Menéndez, de Nueva Jersey, presentó un proyecto de ley para armar a grupos rebeldes sirios. La medida tiene lugar mientras una serie de ataques israelíes dentro de Siria reavivaron el debate acerca de la posible intervención de Estados Unidos en el conflicto. El lunes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, defendió el derecho de Israel de lanzar los ataques. Carney declaró:
Desde hace mucho tiempo, Israel ha estado preocupado, con razón, acerca del envío de armas sofisticadas a Hezbollah. No son solo armas químicas, sino armamento sofisticado para Hezbollah, y ciertamente están en todo su derecho a tomar medidas para protegerse y para evitar que este tipo de armamento llegue a manos de terroristas como Hezbollah.
Los detalles sobre posibles ataques con armas químicas dentro de Siria continúan siendo poco claros. El presidente Barack Obama describió los ataques como una acción que podría provocar la intervención directa de Estados Unidos. La Comisión de la ONU que investiga el posible uso de armas químicas en Siria intentó distanciarse de las afirmaciones de una investigadora que forma parte del grupo, que sostuvo que es probable que los rebeldes que luchan contra el presidente Bashar al-Assad hayan utilizado gas sarín. En una declaración, la comisión afirmó que desea aclarar que no ha llegado a resultados concluyentes con respecto al uso de armas químicas en Siria de cualquiera de las partes del conflicto. El secretario de prensa de la Casa Blanca dijo el lunes que el gobierno de Obama es muy escéptico con respecto a las acusaciones de que los rebeldes utilizaron armas químicas y cree que cualquier ataque en que se utilicen dichas armas probablemente haya sido perpetrado por el régimen de Assad.
El gobierno israelí anunció planes de construir alrededor de 300 nuevos asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania. Israel afirma que la construcción cerca de la ciudad palestina de Ramallah serviría como forma de compensar a los colonos que fueron retirados de un puesto de avanzada no autorizado el año pasado. Los palestinos sostienen que todos los asentamientos son ilegales y se han negado a reanudar las negociaciones de paz mientras los israelíes continúen expandiendo la construcción de asentamientos. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, habló el miércoles en Italia y sostuvo que planea regresar a la región este mes para intentar reanudar las negociaciones. Kerry declaró:
Solicitaron las reuniones actuales y vamos a tener esas reuniones, pero con una finalidad. No queremos reunirnos sin un objetivo. De modo que en las próximas semanas vamos a continuar nuestro trabajo. Viajaré nuevamente a Israel para reunirme con el primer ministro Netanyahu y con el presidente Abbas entre el 21 y el 22 de este mes.
El físico y cosmólogo ganador de varios premios, Stephen Hawking, se ha convertido en una de las figuras más importantes hasta el momento en sumarse al boicot académico de Israel. Hawkins decidió no asistir a una conferencia internacional programada el mes próximo en dicho país. En la declaración, Hawkins afirmó que tomó la decisión tras consultar con académicos palestinos que le pidieron que respetara la campaña mundial de boicot a las instituciones israelíes en protesta contra las violaciones de los derechos humanos de los palestinos. Hawkins afirmó, si hubiera asistido, hubiera dicho mi opinión de que la política del actual gobierno israelí probablemente provocará un desastre.
Asia Central.
El presidente afgano Hamid Karzai afirma que Afganistán le permitirá a Estados Unidos mantener 9 bases militares en el país después de la retirada de los soldados de combate estadounidenses a fines del año próximo. Durante meses, líderes estadounidenses y afganos han mantenido negociaciones secretas acerca del futuro de los soldados estadounidenses en Afganistán. Karzai realizó los comentarios en un discurso pronunciado el jueves en la Universidad de Kabul. El presidente afgano Hamid Karzai declaró:
quieren 9 bases militares en Afganistán, en ciudades como Kabul, Bagram, Mazar, Jalalabad, Gardiz, Kandahar, Helmand, Shindand, Herat y accedimos a otorgárselas. Nuestras condiciones son que Estados Unidos garantice la seguridad de nuestro país y el apoyo a las fuerzas afganas, además de mejorar nuestra infraestructura económica.
En una declaración, la Embajada de Estados Unidos en Kabul afirmó que Estados Unidos no pretende tener bases militares permanentes en Afganistán, sino que espera utilizar las bases afganas.
7 soldados estadounidenses murieron el sábado en Afganistán, lo que lo convirtió en uno de los días en que se registraron más muertes para la ocupación estadounidense en meses. Un portavoz de la OTAN confirmó las muertes de 5 soldados en uno de los 2 ataques. Gunther Katz declaró:
con gran pesar, debo informarles que hoy murieron 5 soldados estadounidenses en un ataque con un artefacto explosivo improvisado en el sur de Afganistán. Fue una semana muy difícil para nosotros. Como dije, cada soldado que muere aquí en Afganistán es demasiado. Pero reitero, esto no afectará la campaña. Seguimos comprometidos y en el futuro continuaremos estando comprometidos con este país para apoyar a los afganos. Stay committed in this country to support the Afghans
also in the future. The other 2 Americans were killed when an Afghan soldier. Los otros 2 estadounidenses murieron cuando un soldado afgano abrió fuego contra ellos en la provincia de Farah. Fue el último de una serie de ataques internos perpetrados por miembros de las fuerzas afganas.
In Pakistan, at least 12 people were killed. En Pakistán, al menos 12 personas murieron y muchas más resultaron heridas tras una explosión en un atentado suicida cerca de un vehículo en el que viajaba un candidato del partido político Ulema-e-Islam. El ataque ocurre un día después de que al menos 25 personas murieran en una explosión contra el mismo partido durante un acto político en la zona tribal de Kurram. El talibán se atribuyó la responsabilidad del ataque, que supuestamente fue el más mortal de una serie de ataques en los que docenas de personas murieron antes de las elecciones previstas para el sábado. El hijo del ex primer ministro pakistaní, Yousaf Raza Gilani, fue secuestrado el jueves por hombres armados en el atentado más reciente con vistas a las elecciones en Pakistán. Ali Haider Gilani estaba haciendo campaña para obtener un escaño en la Asamblea Provincial por el Partido del Pueblo de Pakistán cuando fue atacado. Hay informes de que un secretario fue ultimado a balazos y de que Gilani mismo había recibido disparos y estaba sangrando. Nadie reivindicó el ataque, pero su partido ha sido blanco de los talibanes pakistaníes. El padre de Gilani dijo que el incidente no debería desalentar a la gente de ir a votar este sábado. Yousaf Raza Gilani dijo:
mi mensaje a las masas es que deben mostrar paciencia, deben ser pacientes. Dejemos que la ley siga su propio curso. Las elecciones son una obligación nacional. Hay que acudir a las urnas pensando que es una obligación nacional, pero nuestra protesta está allí.
El mes pasado, más de 110 personas murieron víctimas de atentados talibanes contra partidos seculares perpetrados antes de los comicios. Los talibanes han amenazado con la realización de más ataques el día de las elecciones. Entre los candidatos que se postulan para el cargo de primer ministro está la estrella del cricket Imran Khan, que se lesionó el martes al caerse de un ascensor mecánico en una concentración durante la campaña electoral.
Estados Unidos.
A
Un funcionario del Departamento de Estado compareció en el Congreso el miércoles como parte de las audiencias para investigar el ataque mortal del año pasado contra el consulado estadounidense en Benghazi. Gregory Hicks, ex subjefe de la misión de Estados Unidos en Libia, habló en la audiencia. Se trató del primer testimonio público de un funcionario que estuvo en Libia cuando el embajador estadounidense Christopher Stevens y otros dos funcionarios fueron asesinados. Hicks describió su última conversación con Stephens desde su puesto en Trípoli y dijo que estaba decepcionado por la descripción inicial del ataque realizada por la Casa Blanca. El congresista republicano de Carolina del Sur, Trey Gowdy, declaró:
cuando el embajador Stevens le habló, quizá minutos antes de morir, como declaración de alguien a punto de morir, ¿qué le dijo exactamente?
Gregory Hicks, subjefe de la misión en Libia, respondió:
dijo, Greg, nos están atacando.
Gowdy dijo:
ahora pasemos a los programas televisivos del domingo y a la embajadora Susan Rice. Ella culpa del ataque a una película y de hecho lo hizo en 5 ocasiones. ¿Cuál fue su reacción?
Hicks dijo:
quedé perplejo, quedé boquiabierto y me sentí avergonzado.
Hicks le dijo a los legisladores que considera que fue degradado por haber criticado la respuesta del gobierno al incidente de Benghazi. Los republicanos aprovecharon su testimonio en su intento de acusar al gobierno de Barack Obama de encubrimiento. En la Casa Blanca, el secretario de prensa, Jay Carney, dijo que los republicanos están politizando el asunto. Carney declaró:
this is a subject that has from its beginning.
Los republicanos han intentado desde el comienzo politizar este asunto. El panel de revisión emitió un informe exhaustivo y extremadamente crítico en algunas áreas, que estuvo a cargo de 2 expertos independientes muy reconocidos en el área de la seguridad nacional, el almirante Mullen y el embajador Pickering. Y ese informe publicado contenía una serie de recomendaciones que el Departamento de Estado ha aplicado o que está aplicando en este momento.
Una funcionaria de la CIA que tuvo un rol protagónico en el programa de torturas e interrogatorios de la agencia no seguirá en su puesto de supervisión de operaciones de espionaje en todo el mundo. El director de la CIA, John Brennan, anunció que la funcionaria, cuya identidad no ha sido revelada, renunciará luego de haber dirigido el Servicio Nacional Clandestino durante 2 meses. Fue la primera mujer en ocupar ese puesto y era considerada como favorita para quedarse, pero, según se informa, habría suscitado oposición por sus vínculos con torturas, ya que, entre otras cosas, dirigió una cárcel secreta en Tailandia donde se produjeron abusos. Luego supervisó la destrucción de cintas de video que documentaban esos interrogatorios. Para ocupar el puesto se designó a un funcionario no identificado que últimamente había estado a cargo de operaciones de la CIA en América Latina. El propio Brennan fue objeto de polémica por su participación en el programa de torturas de la CIA durante su proceso de confirmación a principios de este año. Según se informa, el gobierno de Obama prepara la aprobación de una revisión de la vigilancia gubernamental de Internet. El New York Times informa que las nuevas normas harían más sencilla la vigilancia de usuarios y servicios de Internet como los de mensajería instantánea. El plan se centra en la aplicación de multas a las compañías de Internet que no cumplan con las órdenes judiciales. Las empresas con sede en el extranjero estarían sujetas a las mismas normas. Generó preocupación la posibilidad de que, en virtud de esa medida, otros países que quieran controlar a los usuarios, incluidos disidentes, puedan seguir el ejemplo contra empresas estadounidenses establecidas en el extranjero.
En otras noticias,
un amigo de Zohar Tsarnaev, el sospechoso de haber cometido los atentados de la Maratón de Boston, fue liberado de prisión con una fianza de $100,000 tras su arresto la semana pasada por supuestamente haber mentido a los investigadores con respecto a los intentos de deshacerse de las pertenencias de los sospechosos. Robal Filipos, de 19 años de edad, permanecerá en arresto domiciliario antes del juicio. Otros 2 amigos del sospechoso fueron acusados la semana pasada después de supuestamente haber retirado una mochila, fuegos artificiales y una computadora portátil de la habitación de Tsarnaev tras los atentados.
Mientras tanto,
funcionarios del FBI sostienen que evitaron un ataque terrorista en una pequeña localidad de Minnesota tras haber arrestado a un hombre vinculado con una milicia local que es acusado de almacenar muchas armas y explosivos en una casa rodante. Beaufort Rogers fue arrestado el viernes después de que las autoridades hallaran cócteles Molotov, lo que parece ser una bomba casera, y armas de fuego. La familia Rogers habría iniciado un grupo miliciano local contrario al gobierno, denominado Milicia de la Serpiente Negra, Black Snake Militia. Un portavoz del FBI dijo el lunes que el FBI pensó que se trataba de la planificación de un ataque terrorista.
El Pentágono reveló que aumentó el número de abusos sexuales en las Fuerzas Armadas. La cifra actual es de 70 casos al día. Un nuevo informe sostiene que se cometieron alrededor de 26.000 delitos sexuales en 2012, un aumento de un 37% desde 2010. La mayoría de los incidentes no fueron denunciados. El martes, tanto el presidente Obama como el secretario de Defensa, Chuck Hagel, expresaron indignación ante los resultados del informe. El presidente Obama declaró:
La conclusión de todo esto es que no lo toleraré. Lo he comunicado al secretario de Defensa. Vamos a comunicarlo nuevamente a todos los funcionarios de toda la cadena de mando y espero haya sanciones.
El secretario de Defensa, Chuck Hagel, declaró:
We're all outraged and disgusted.
Nos indigna y disgustan estos datos preocupantes. El abuso sexual es un delito despreciable y uno de los mayores desafíos que afronta este ministerio. Es una amenaza a la seguridad y al bienestar de nuestra gente y a la reputación y la confianza de esta institución.
El estudio del Pentágono se publicó apenas dos días después de que el director de la Oficina de Prevención de Delitos Sexuales de la Fuerza Aérea, el teniente coronel Jeffrey Krusinski, fuera acusado de abuso sexual por haber tocado a una mujer en un estacionamiento en Virginia. La Fuerza Aérea lo destituyó de su cargo. Facebook eliminó una página que contenía chistes sobre violaciones a mujeres de las Fuerzas Armadas después de que una congresista lo denunciara al Pentágono. Las fotos de las páginas incluían la de una mujer con el rostro amoratado con la siguiente leyenda: quemó el tocino una vez, y otra con la leyenda: esta es mi cara después de ser violada. El Cuerpo de Marines de Estados Unidos reconoció en una declaración: de acuerdo con las denuncias que hemos recibido, tanto miembros activos del servicio como de la reserva participaron en esto. Todos los casos son remitidos a los mandos para que adopten las medidas correspondientes. En una carta al secretario de Defensa, Chuck Hagel, y al general del Cuerpo de la Marina, James Amos, la congresista Jackie Speier afirmó que la página y otras páginas similares contribuyen a una cultura que permite y parece fomentar el abuso sexual.
New York Attorney General Eric Schneiderman has announced
plans. El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, anunció planes de demandar al Bank of America y Wells Fargo por violar los términos de un acuerdo para restringir abusos de ejecuciones hipotecarias. El acuerdo de 26.000 millones de dólares se logró el pasado año entre 5 importantes bancos y 49 fiscales. Proveía protecciones básicas para propietarios, como el requisito a los bancos de notificarlos sobre documentos extraviados con un determinado periodo de tiempo. Pero Schneiderman dijo que los bancos violaron los términos del acuerdo con impunidad. En una conferencia de prensa del lunes, enseñó un manojo de papeles gigantes para demostrar los cientos de quejas emitidas por los propietarios contra los bancos. Eric Schneiderman dijo:
Dos de los recaudadores principales, Wells Fargo y Bank of America, han violado flagrantemente sus obligaciones del acuerdo. He enviado una carta al Comité de Control, el organismo que supervisa la implementación del Acuerdo Nacional de Recaudación de Hipotecas, notificándoles de mi intención de demandar Wells Fargo y Bank of America por incumplimiento de los estándares de recaudación descritos en el acuerdo. Esta medida de control, la primera bajo este acuerdo, se basa en 339 quejas individuales de ciudadanos de Nueva York contra estos dos bancos en solamente los últimos 6 meses.
En un caso aparte, Bank of America pagará unos 1.600 millones de dólares para resolver años de litigación con el asegurador de bonos MBIA, que había acusado al banco y su sucursal Countrywide de emitir préstamos riesgosos que alimentaron la crisis financiera. El acuerdo también otorga a Bank of America el derecho a comprar casi un 5% de acciones del asegurador. Nuevas investigaciones publicadas por el New York Times demuestran que los magnates de los medios están representados de modo desproporcionado entre los ejecutivos mejor pagos del país. Al ser ordenadas por valor de mercado, las 20 compañías que encabezan la lista en Estados Unidos no incluían ninguna empresa de medios. Sin embargo, las corporaciones de medios emplean 7 de los 20 ejecutivos en jefe mejor pagos. Liderando la industria está el director de CBS, Leslie Moves, que ganó más de 60 millones de dólares el año pasado, siendo el tercer ejecutivo mejor pago en el país. En la lista con decenas de millones de dólares también están los directores de Discovery Communications, Walt Disney, Viacom, Time Warner, Comcast y el director de News Corporation, Rupert Murdoch. Mientras tanto,
las últimas cifras de empleo muestran que la tasa oficial de desempleo de Estados Unidos llegó a su mínimo en 4 años. La Oficina de Estadísticas Laborales afirma que se generaron 165.000 puestos de trabajo en abril, con lo que dicha tasa pasó de 7,6 a 7,5%. Pero los economistas advierten que es probable que las ganancias sean temporales y que los efectos de los recortes presupuestarios en virtud del embargo continúen enlenteciendo el crecimiento económico.
Un activista por el medio ambiente declaró que el vicepresidente Joe Biden le dijo personalmente que él está en la minoría dentro de la Casa Blanca al oponerse a la aprobación del oleoducto Keystone XL. Elaine Cooper afirma que habló con Biden en un evento público en Carolina del Sur la semana pasada. En un artículo para Sierra Club, Cooper dijo: "Le pregunté sobre el compromiso del gobierno de progresar respecto al clima y si el presidente rechazaría el oleoducto. Miró el sombrero de Sierra Club en mi cabeza y dijo: sí, comparto tu visión, pero estoy en la minoría". La noticia llevó a una coalición de grupos ambientalistas a lanzar un anuncio que dice: díganle al presidente Obama y al secretario Kerry, Joe Biden tiene razón. Un funcionario anónimo de la oficina de Biden rechazó hacer comentarios directos sobre el intercambio, pero dijo que la posición oficial de Biden sobre el oleoducto estará pendiente hasta ver los resultados de una revisión del Departamento de Estado. Tres activistas por la paz fueron condenados por infiltrarse en un emplazamiento solitario del gobierno de Estados Unidos dedicado a la manipulación y procesamiento de uranio para armamento el pasado mes de julio. El grupo, autodenominado Transform Now Plowshares, expresión que alude a una cita bíblica del libro de Isaías, forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, atravesó las cercas para pintar eslóganes y arrojar sangre en la pared de la planta de armas nucleares I-12 en Oak Ridge, Tennessee. La planta I-12 procesa uranio para nuevas bombas de hidrógeno y fabrica ojivas nucleares. El miércoles un tribunal halló los tres activistas, Sir Megan Rice, de 83 años, el veterano de Vietnam, Michael Wally, y Greg Borch Obed, culpables de dañar un sitio de defensa nacional. Los cargos incluyen una sentencia de cárcel de hasta 20 años. Nuevas cifras muestran que el porcentaje de votantes afroestadounidenses sobrepasó el de votantes blancos por primera vez. El informe de un censo muestra que votó más del 66% de los afroestadounidenses habilitados en las elecciones de 2013, en comparación con un 64% de votantes blancos. La participación electoral promedio fue de casi 62%, lo que representa un leve descenso en comparación con 2008. Los legisladores de Colorado dieron su aprobación final a un proyecto de ley que otorgaría licencias de conducir a inmigrantes indocumentados. Es la tercera gran victoria legislativa para los defensores de los derechos para inmigrantes en Colorado, siguiendo la aprobación de medidas que permiten a los estudiantes indocumentados una matrícula estatal y la revocación de una ley que ordena a la policía notificar al gobierno federal sobre personas sospechosas de estar en Estados Unidos en calidad de ilegales. Colorado también aprobó una ley que establecería el primer impuesto de la nación en ventas comerciales de marihuana recreativa. Los votantes de Colorado legalizaron el uso de la marihuana recreativa el año pasado.
Philadelphia Mayor Michael Nutter.
El alcalde de Filadelfia, Michael Nutter, promulgó una ley que, según afirma, tiene la finalidad de hacer que la ciudad sea la más acogedora para la comunidad LGBT del mundo. El proyecto de ley sin precedentes incluye por primera vez incentivos fiscales para los comercios que ofrezcan cobertura de salud para parejas homosexuales y cubra las necesidades de salud de las personas transgénero. Otorga derechos a los miembros de parejas del mismo sexo a participar en decisiones médicas y exige que haya un seguro de salud para los empleados de la ciudad que cubra los costos de salud de las personas transgénero, como por ejemplo las cirugías de cambio de sexo. El grupo de investigación conservador Heritage Foundation está intentando reparar su reputación tras la mala reacción de todo el espectro político ante su informe que afirmaba que la reforma de inmigración costaría $6.3 billones. El informe fue duramente criticado, en particular después de que se reveló que su coautor había argumentado anteriormente que las supuestas diferencias de coeficientes intelectuales entre razas deberían guiar la política de inmigración. En una disertación en la Universidad de Harvard en 2009, el coautor del informe, Jason Richwine, escribió: "Nadie sabe si los hispanos lograrán tener algún día el mismo coeficiente intelectual que los blancos, pero la afirmación de que los nuevos inmigrantes hispanos tendrán hijos y nietos con bajo coeficiente intelectual es difícil de rebatir. Desde el punto de vista de los estadounidenses que hoy están con vida, el bajo nivel intelectual de los hispanos es de hecho permanente". Político informa que Heritage Foundation está considerando contratar a una importante empresa de relaciones públicas para manejar la ola de críticas.
América Latina.
El presidente Obama concluyó su visita de 3 días a México y Costa Rica. Se trata del primer viaje a América Latina de su segundo mandato. En una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, Obama afirmó que no busca militarizar la guerra contra el narcotráfico. Obama dijo:
"No estoy interesado en militarizar la lucha contra el narcotráfico. Este es un problema de orden público.
y si tenemos una cooperación y coordinación eficaz en la aplicación de leyes y generamos capacidad para los países de América Central, podremos continuar avanzando.
Uno de los integrantes del grupo conocido como los cinco cubanos, que estuvo prisionero hasta hace poco en Estados Unidos, ha tomado los primeros pasos para renunciar a su ciudadanía estadounidense después de que un juez dictaminara que debía hacerlo para permanecer libre en Cuba. René González fue condenado en 2001 por espionaje junto con cuatro personas más. Los otros cuatro integrantes de los cinco cubanos permanecen tras las rejas. Afirman que no estaban espiando a Estados Unidos, sino que trataban de monitorear a grupos violentos de exiliados cubanos de derecha responsables de ataques contra Cuba. González salió en libertad condicional en 2011 y el lunes habló con los periodistas de Habana Monday sobre los cinco cubanos. René González dijo:
lo que le falta a esta campaña es que el pueblo norteamericano sepa de los cinco. Que el pueblo norteamericano sepa que el gobierno norteamericano nos puso en prisión para defender el terrorismo. Porque eso es lo que no podemos perder de vista. Este caso es acerca del derecho del gobierno norteamericano de defender a sus terroristas. Y para hacerlo, nos pusieron a nosotros en prisión.
Uruguay condenó a un general a 28 años de prisión por la muerte de una profesora ocurrida hace casi cuatro décadas. Miguel Dalmao es el primer general en actividad condenado por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura que imperó en el país entre 1973 y 1985. En 1974 estaba a cargo de una cárcel cuando la profesora y activista política Nivia Zabalzagaray fue encontrada muerta. Dalmao dijo que se había colgado de una clavija que estaba a tan solo 4 pulgadas por encima de la cabeza de la fallecida, pero la autopsia determinó que había señales de tortura. El abogado del procesado declaró a Associated Press que ya había apelado la sentencia del miércoles. El mundo.
Las Naciones Unidas reclaman que se realice una investigación independiente de una masacre acaecida en Nigeria el mes pasado. Al menos 200 civiles habrían sido asesinados cuando las fuerzas nigerianas hicieron una redada en la localidad de Baga, en el estado norteño de Borno. El vocero de la ONU, Rupert Colville, dijo que el ataque había tenido como resultado docenas de personas heridas y desplazadas. Colville afirmó:
estamos muy preocupados por la gran cantidad de bajas, incluidos muchos civiles, la masiva destrucción de casas y bienes y el desplazamiento de la población que ha tenido lugar en las últimas 2 semanas en el noreste del país. Según varias fuentes, cerca de 200 personas murieron, al menos 70 resultaron heridas y más de 2.000 casas fueron dañadas durante incursiones realizadas por el ejército nigeriano en Baga, estado de Borno.
El gobierno de Obama está acusando directamente a China de atacar sistemas informáticos que pertenecen al gobierno de Estados Unidos y a empresas contratistas de defensa. El funcionario del Pentágono, David Hovey, subrayó los resultados de un nuevo informe del Pentágono. Hovey declaró:
las Fuerzas Armadas de China continúan explorando las funciones de las operaciones militares en el ciberespacio como un aspecto de la guerra moderna y continúan desarrollando capacitación y ejercicios de doctrina que resaltan las operaciones y la tecnología de la información. Además, en 2012, muchos sistemas informáticos del mundo, entre ellos los que pertenecen al gobierno de Estados Unidos, continuaron siendo intervenidos, algo que parece ser atribuible directamente al gobierno y a las organizaciones militares de la República Popular China.
China ha acusado a Estados Unidos de llevar a cabo ataques similares contra sistemas militares.
The death toll from the collapse of the garment factory building in Bangladesh has surpassed 1,000.
El número de muertos por el derrumbe de una fábrica textil en Bangladesh ha superado las 1,000 personas y continúan sacando cuerpos de entre los escombros más de 2 semanas después del desastre. En un sorpresivo momento de esperanza, se informó que una mujer fue rescatada con vida hoy, 17 días después de que el edificio se derrumbara con ella dentro. Según el periódico bengalí Daily Star, la mujer, llamada Reshma, estaba prácticamente ilesa. Mientras tanto, ha circulado en Internet una perturbadora fotografía del desastre. La imagen muestra 2 cadáveres entre los escombros, un hombre y una mujer, entrelazados en un abrazo. La fotógrafa bengalí Taslima Akhtar escribió en un artículo para la revista Time: cada vez que veo la foto me siento incómoda, me atormenta, es como si me dijeran: no somos un número, no solo somos mano de obra barata, vidas de poco valor. Somos seres humanos como tú, nuestra vida es tan valiosa como la tuya y nuestros sueños también son valiosos. Mientras tanto, las autoridades de Bangladesh prohibieron todas las manifestaciones en la capital, Dhaka, después de los enfrentamientos entre la policía y activistas religiosos, en los que al menos 27 personas murieron. El principal partido de la oposición y sus aliados convocaron una huelga de 2 días para protestar contra lo que denominan asesinatos en masa de manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, pero la policía afirma que fueron atacados por los manifestantes que llevaban palos y piedras. Activistas musulmanes estaban manifestando para exigir que se apruebe una ley contra la blasfemia. Un nuevo estudio demuestra que el océano Ártico se está volviendo más ácido por la absorción de emisiones de dióxido de carbono, un cambio que podría poner en riesgo el ecosistema. Según un equipo científico internacional, la acidez promedio de las superficies de las aguas oceánicas en el mundo ha aumentado cerca de un 30% en los dos últimos siglos. Los experimentos demuestran que el proceso de acidificación podría conducir algunas especies a la extinción. El investigador Richard Bellerby declaró a la BBC: ya pasamos límites críticos, incluso si detenemos las emisiones ahora, la acidificación durará decenas de miles de años.